Herrera en COPE.
Ciudad Real.
Estar informado.
Hay gestos que desencadenan movimientos imparables y tú al reciclar, por ejemplo, una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y lo hacemos incidiendo en la importancia del reciclaje. Y lo celebramos con un programa especial de la mañana de COPE Ciudad Real. Escuchas Herrera en COPE Ciudad Real. Recibe un saludo de José Manuel Fernández Almazán. Estamos en directo, riguroso directo, desde la Plaza de la Constitución de Ciudad Real, desde, como digo, vamos a hablar de medio ambiente de la mano del Consorcio de Resalud de Residuos Sólidos Urbanos en colaboración con Ecoembes. Muchos protagonistas van a pasar por esta mañana de COPE, pero vamos a empezar y voy a saludar ya a los primeros protagonistas que están aquí, que me acompañan en la mesa. Son Carlos Villajos, que es el presidente de Resalud, del consorcio. Carlos, bienvenido.
Hola, aquí hay, muy buenas, buenos días.
José Manuel Labrador, que es el gerente. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Ignacio Aguilar, director del área técnica de RSU. Ignacio, muy buenas.
Gracias, buenos días.
Voy a empezar con mi tocayo. Que me diga qué es el RSU, cómo funciona.
Bueno, José Manuel, pues RSU, Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real, es una empresa pública que depende del consorcio RSU, que a su vez es un ente también público y que depende íntegramente de Diputación. Por lo tanto, es un organismo totalmente público que gestiona los residuos que se generan en 92 municipios de la provincia, en total a casi 400.000 habitantes. Cuenta con 300 trabajadores, el capital humano es lo más importante que tiene Residuos Sólidos Urbanos, hacen un trabajo excepcional y extraordinario y nunca tenemos que dejar de reconocer, como digo, este capital humano, que es lo más importante que tiene RSU. Por darte otro dato, 100 camiones de recogida, que son los que hacen todas las rutas de recogida de residuos, y nuestras instalaciones principales están en el término municipal de Almagro, donde tenemos el centro de tratamiento de residuos, el vaso de eliminación y las dos plantas de reciclaje. La planta de reciclaje de envases, que es a la que llega todo el residuo que se deposita en el contenedor amarillo, y la planta de fracción resto, que es a la que llega todo el residuo que se deposita en el contenedor gris. En esta planta lo que se hace es, se separan los envases que se han echado en ese contenedor y no en el amarillo, se selecciona el papel y cartón, que también, en el que no se ha recogido en el contenedor azul y ha terminado en este contenedor gris, y también la materia orgánica, que luego pasa por la planta de compostaje ya fino para convertirse en compost. Además, hay 6 centros de transferencia de residuos repartidos por toda la provincia, en Valdepeñas, en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, en El Robledo, en Almodóvar del Campo y en Almadén.
Carlos, y háblame tú de los objetivos del RSU a corto y medio plazo.
Bueno, el principal objetivo que me marqué desde que entré en la presidencia fue intentar mejorar la situación que tenía el consorcio en ese momento, ¿no? Porque, bueno, nada más entrar nos encontramos con que teníamos un impuesto, que era el impuesto de vertido de residuos a vertedero, y entonces eso se tenía que haber aplicado a los ayuntamientos desde enero del 2023 y a los ayuntamientos no se le había dicho nada, y entonces, claro, a mediados de año no podríamos nosotros pasarle ese impuesto a los ayuntamientos porque nos hubieran dicho los ayuntamientos, no hubieran llamado la atención. Entonces, bueno, pues gracias a la Diputación, gracias al presidente Miguel Ángel, nos dio una subvención extraordinaria de unos 3 millones de euros que pudimos afrontar eso, ¿no? Y luego otro de los principales objetivos que tenemos es reducir la basura a vertedero, reducir los residuos a vertedero, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya sabéis que desde la Comunidad Europea nos dicen que en el 2035 residuos a vertedero debe de ser cero, y bueno, y en eso estamos trabajando. Uh-huh. En eso estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para ello intentaremos mejorar, como es normal, nuestras instalaciones de reciclaje, y también estamos en contacto con alguna empresa que a lo mejor se lleva parte de lo que va a vertedero. Uh-huh. Para poder hacer algún tipo de producto que pueda valer para otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros eso es fundamental, ¿vale? Y así seguiremos trabajando. Entonces, dentro de eso también lo que intentaremos es solicitar a la Junta que ese impuesto de de los 3 millones, pues que nos los pueda repercutir de nuevo en el consorcio. ¿Para qué? Pues para invertirlo en esto, ¿no? En poder mejorar todo este tema.
¿Los datos que dicen, José Manuel?
Pues me aseguro ahora, como tenemos al director de área técnica, los puede profundizar, pero yo te doy el volumen global. En el año 2023 se recogieron 164.000 toneladas de todos los tipos de residuos, que viene a ser 1,24 kilos por habitante y día, con una subida importante de la recogida selectiva del envase, es en torno al 5%, y sobre todo en papel y en cartón, un incremento del 23% con respecto al año pasado. Buenos datos que indican que estamos trabajando en el buen camino.
Ignacio, bueno, estos datos son muy buenos. ¿Y en qué proyecto también estáis inmersos?
A ver, ahora mismo nosotros lo que estamos, el primer proyecto es reducir los residuos que se generan, es decir, con la prevención. Por eso lo que sí primero quería agradecer es a todos los ciudadanos que están intentando generar menos residuos en su casa, que es el primer paso que tenemos, ¿no?, todos que hacer, y aquel que genera menos residuos ya está ayudándonos a todos nosotros. Después, lógicamente, la adecuada separación. Para toda esta separación tenemos tanto proyectos, tanto en recogida, que es un proyecto en Generation, como en tratamiento, para adecuar nuestras instalaciones a la adecuada recogida y separación de los distintos, tanto envases como residuos de orgánica, que como sabemos el bioresiduo es el residuo en el que estamos ahora mismo y que tenemos que planificar de forma inmediata. Para esto hay proyectos europeos, y esto nos ha permitido en estos 5 meses, por ejemplo, que los envases hemos recuperado un 25% más de envases respecto al del año pasado, ¿de acuerdo? Y también lo que sí es interesante es otros residuos, es decir, estamos hablando de envases, papel y cartón, de residuo textil, que desde el año que viene también hay que recuperarlo bastante más, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea pequeños gestos de los ciudadanos que nos ayuden, primero, a generar menos residuos y, posteriormente, a separarlos adecuadamente, digamos que ayuda a que luego las instalaciones que nosotros con estos proyectos estamos realizando sean mucho más eficientes y podamos reducir, como decía Carlos, el residuo que llega a vertedero.
Me interesa que me cuentes cómo funciona una planta de reciclaje.
A ver, una planta de reciclaje tenemos dos, por ejemplo, la planta de envases, la planta de fracción, la que metemos en el contenedor de fracción resto, lo que el contenedor de todo en uno, por decir así, lo que hace es primero separar la parte orgánica y luego posteriormente separar lo que son los distintos envases. Pero realmente estos envases, si el ciudadano los hubiera hecho bien en el inicio, estarían separados ya en una planta de forma automática. Por lo tanto, por eso agradezco mucho a todos aquellos ciudadanos que en este momento están separando ya adecuadamente el residuo, porque están ayudando a que la eficiencia de nuestras plantas sea mucho mejor. Lo demás, digamos, lo hacen las máquinas, pero la parte que nos toca a cada uno de los ciudadanos es generar menos residuos y posteriormente separarlos adecuadamente.
¿Reciclamos los ciudadanos? ¿Podemos decir que sí?
A ver, yo dentro de Castilla-La Mancha diría que somos, que no me escuchen las otras provincias, ¿vale? Pero somos de los mejores, todavía nos queda. Y lo que tenemos que intentar es dar la imagen buena a aquel ciudadano que lo hace, porque lo hace a cambio de nada, ¿vale? Por decir así. Aunque realmente no es a cambio de nada, porque es una ventaja medioambiental, es que todos tenemos, pero que no lo ve reflejado hoy en día en su tarifa, por decir así.
Es decir, que en papel y cartón. Salió la noticia hace pocas semanas de Castilla-La Mancha. Somos la provincia que más reciclamos papel y cartón. Y en el 2023 respecto a 2022 incrementamos esta recogida selectiva un 23%, que es un dato tremendamente bueno.
Vamos a llegar a la una, vamos a hacer una pequeña pausa, pero me voy a dejar para el final la pregunta más importante. ¿Los que estamos aquí reciclamos? ¿En casa?
Sí,
por supuesto,
¿no?
Sí, claro,
por supuesto,
claro.
No, porque es que yo ahora mismo...
Quedaría feo que dijésemos que no, que sí. Pero bueno, no, pero, es verdad, reciclamos.
Es verdad, yo es que tengo todas las bolsas ahí puestas, que están ahí, que no las podemos mostrar, pero que es verdad que somos, que reciclamos todos los ciudadarraleños, y que es lo que tenemos que hacer. Pues chicos, que nada, que ha sido un placer, Ignacio, Carlos, José Manuel, bueno, os quedáis más o menos por aquí, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y nosotros, como digo, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a llegar a la una de la tarde, pero nada, en unos minutos vamos a estar aquí de vuelta, porque vamos a estar hasta la una y media, y a las 2:50 seguimos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y seguimos en directo desde la Plaza de la Constitución de Ciudad Real y vamos a seguir sumando invitados. El gerente del RSU, José Manuel Labrado, se ha quedado aquí, a mi lado. José Manuel,
muy bien.
Aquí seguimos. Y se incorporan a esta mesa Paco Núñez, es el presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Paco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de acompañaros. Muy buenos días.
Y también, iba a decir Gregorio Orá, pero es que me... concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real, responsable del área de todo, el área de medio ambiente. Pero claro, yo le conozco por Gorín. Gorín, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Soy Manuel, estupendo.
Pues encantado de estar aquí. Estamos hablando de medio ambiente. Yo y yo quiero, Paco Núñez, empezar hablando de, bueno, pues esas iniciativas también parlamentarias que se tramitan en las Cortes de Castilla-La Mancha para defender el medio ambiente.
Así es, el Parlamento de Castilla-La Mancha es un lugar privilegiado en la posibilidad de defender nuestro medio ambiente, y el Partido Popular lo viene ejerciendo durante mucho tiempo. En estos últimos meses hemos residenciado la mayor parte de las aportaciones en defensa del medio ambiente a la defensa del agua. Hemos querido poner en el foco que somos una parte seca de Europa y que necesitamos agua, y por lo tanto hemos trabajado muy intensamente durante los últimos meses por conseguir consensos y acuerdos en materia de agua que puedan permitir que el agua sea un elemento que genere vida, que genere riqueza y que genere oportunidades. El último gran consenso en materia de agua, que además yo tuve el honor de abanderar y de liderar y de proponer y de lograr que el Partido Socialista también lo aceptara, fue en relación a las alegaciones que había que hacer a la norma de explotación del trasvase Tajo Segura, y el anterior gran consenso fue en relación al Pacto Regional por el Agua, para defender el agua para Castilla-La Mancha. Por lo tanto, muy orgulloso de poder defender en el seno del Parlamento también nuestras posiciones en materia de agua y de garantizar, mediante esos acuerdos, que Castilla-La Mancha tenga agua, agua para su agricultura, agua para su ganadería, agua para sus desarrollos, agua para su vida, agua para que la Castilla-La Mancha seca pueda tener una oportunidad de futuro. Me parece que es una parte fundamental que representa muy bien lo que significa defender el medio ambiente.
Sí, el agua sin duda es vida y tenemos que pensar en el medio-largo plazo. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, en Castilla-La Mancha tenemos clara cuál es la hoja de ruta, porque llevamos a cabo un gran acuerdo en materia de agua, que fue el Pacto Regional por el Agua. Pero yo, por simplificar algunas ideas, lo primero que hay que hacer, que tendría que estar hecho ya, es redactar un estudio hídrico, una auditoría hídrica sobre los recursos que tiene hoy Castilla-La Mancha reales en materia de agua. Respondernos a la pregunta de cuánta agua tenemos, que parece una obviedad, pero estaría bien tener un documento fehaciente que nos garantizase a los castellamanchegos en la comunidad hídrica autonómica cuánta agua tenemos. En segundo lugar, construir un mapa de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades presentes y futuras en materia de agua en Castilla-La Mancha? Para todos los crecimientos, el social, el urbano, el industrial, el agrícola, el ganadero, pero también el de la protección del medio ambiente. Y una vez que tuviéramos estos dos documentos, la auditoría hídrica y el mapa de necesidades, garantizar que se cumpla el Pacto Regional por el Agua, que se dé prioridad a la cuenca excedente, que se dé prioridad a la cobertura hídrica, que nos unamos todos a la hora de decir que no se puede traspasar agua a otras comunidades autónomas si no tenemos nuestras necesidades hídricas cubiertas, si el presente de la región y el futuro de la región no tiene garantizado el agua con la que tenemos, no se puede traspasar. Eso lo dice el Pacto del Agua, y eso yo lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, y creo que ahora es un momento para levantar esa bandera todavía con más fuerza. Es fundamental que Castilla-La Mancha garantice sus necesidades hídricas presentes y futuras, y hay que dar cumplimiento al Pacto del Agua en este sentido.
Entonces necesitamos nuevas infraestructuras.
Por supuesto, por supuesto. Y además los fondos europeos son una gran oportunidad. Si hay algo que Europa financia, son mecanismos de crecimiento sostenible y de defensa del medio ambiente, y por lo tanto la creación de infraestructuras hídricas para asegurar que las zonas secas puedan tener, como puede ser en muchos puntos de la Mancha, el agua que necesitan, para asegurar que concesiones hídricas como la que hay aquí en Ciudad Real, en el campo de Montiel, en torno a la presa del Montizón, que tiene 15 hectómetros cúbicos de agua concedida y que necesita una serie de infraestructuras que no se acometen, pues con fondos europeos es un buen momento para acometer estas infraestructuras hídricas y, por lo tanto, para gestionar con mucha más eficacia el agua. El futuro, más cercano y más próximo, va a tener como protagonista la inversión en materia hídrica. El otro día lo decía el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, que cree que en el corto plazo las inversiones más importantes que hay que cometer son hídricas. Y es la realidad. Hace falta aprovechar este momento en el que hay muchos miles de euros de fondos europeos en el ambiente para que Castilla-La Mancha, para que España los pueda recoger y para que se pueda hacer un verdadero desarrollo de infraestructuras hídricas que nos permita aprovechar con mucha más eficacia el agua.
Y hace falta un consenso.
En Castilla-La Mancha lo tenemos. Otra cosa es que el Partido Socialista no lo quiere implementar, porque Page lleva 4 años sin ser capaz de acudir a Moncloa a entregar el Pacto Regional por el Agua. Fíjese que las cosas de Emiliano. Cuando Sánchez mandó la primera carta, no la segunda, no la que mandó ayer, cuando han imputado a su mujer, no, cuando mandó la primera carta, Sánchez, Page tardó 24 horas en ir a Ferraz y decirle a Pedro Sánchez: Pedro, no te vayas, tienes mi apoyo, el de Emiliano García Page y el del Partido Socialista, quédate, Pedro, y no dejes la presidencia del gobierno. Esto lo hizo Page, en 5 años no ha sido capaz de ir a Moncloa a entregar el Pacto Regional por el Agua. Por lo tanto, hay un Pacto Regional por el Agua. Falta que el PSOE lo quiera cumplir, que de momento no lo quiere cumplir. Y hace falta recuperar el Plan Nacional de Agua, o Plan Hidrológico Nacional, o como lo queramos llamar. Y hace falta un gran Pacto Europeo por el Agua. Ahora que estamos en plenas elecciones europeas, es un gran momento para reivindicar, nosotros lo estamos haciendo, que haya un Pacto Regional por el Agua y que haya un comisario de agua. Sería muy importante que hubiera un comisario de aguas en Europa, para que pudiera regular la redistribución del agua como un elemento de riqueza y para que pudiera asegurar que la Europa seca, que básicamente es la mitad sur de nuestro país, tuviera agua.
¿Reciclas? Sí, se lo voy a hacer a todos, sí, sí. Se le voy a hacer la pregunta a todos, que ya se la he hecho a los anteriores. Sí, sí, ¿reciclas? Supuesto. Venga, pero cuéntame de verdad qué tienes en casa.
Por supuesto. No, yo tengo los tres cartones, los tres botes de reciclaje para depositar, y además tengo los contenedores de reciclaje en la puerta de casa. Yo lo tengo muy fácil, porque yo no tengo ni que echarlo en el coche y buscar el contenedor de reciclaje, es que lo tengo cruzando la acera de casa. Por lo tanto, yo he de reconocer que en ese sentido pues soy un afortunado, porque lo tengo fácil. Pero te voy a contar, yo que la verdad es que no paso mucho por casa, como os podéis imaginar, y por lo tanto tampoco generamos mucho residuo en casa. Pero mis padres tienen en un rincón de la cocina todos los elementos de reciclaje, y además cuando van mis hijos sobre todo, o mis sobrinas, están muy, muy pendientes mirándole de si están echando cada cosa en el contenedor que es, pero que van detrás los abuelos asegurándose de que están echándolo donde deben. Es una cosa...
Pues eso está súper bien.
Sí, sí, no, pero esto es tal cual, ¿eh?
Pues Paco Núñez, presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes. Ha sido un placer, gracias como siempre.
Gracias, un placer.
Gorín también, Gorín, tú reciclas, no me digas que no.
Sí, sí, desde luego que sí. Y además, a colación de lo que está diciendo el presidente, vengo ahora mismo hace un ratito del Parque de Gasset, el parque más emblemático que tenemos en Ciudad Real, el más antiguo. Tenemos ahora mismo allí 120 chavales. Y lo primero que hemos hecho, la primera actividad, es el reciclaje. Es decir, hemos puesto todos los contenedores, incluso el de materia orgánica, y entonces hay un funcionario nuestro que les explica exactamente por qué y por qué se hace, ¿no? Y entonces, nosotros en la Concejalía de Servicios a la Ciudad, en Ciudad Real, para nosotros es muy importante la pedagogía. Hemos llevado ya 400 niños a un programa que tenemos, Conoce tus zonas verdes, y les hacemos 5 o 6 actividades, pues actividades de endoterapia para ver cómo se trata un árbol, también el control de plagas, cómo se quitan las pintadas, etcétera, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y para que el medio ambiente sirva para dar más salud a los ciudadanos. En eso estamos empeñados y en eso es lo que hacemos. También en la Plaza Mayor tenemos a la Asociación de Afectados del Síndrome de Fatiga Crónica e Insensibilidad Química Múltiple. Esto quiero decir que el medio ambiente hay que saber equilibrarlo muy bien, porque hay personas que sufren con ciertas cuestiones, entonces las administraciones públicas tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucha naturaleza. En Ciudad Real, nada más y nada menos, tenemos 1.360.000 metros cuadrados de zona verde y tenemos aproximadamente 0,40 árboles por ciudadano, con lo cual estamos en unos ratios muy, muy interesantes, que según la Organización Mundial de la Salud duplicamos lo que ellos exigen. Entonces, todo este tipo de actividades son muy necesarias en las ciudades.
En eso quería incidir, en esas políticas del ayuntamiento, locales, municipales, para con el medio ambiente. ¿Cuáles son?
Las políticas son esas, ¿no? Intentar, como se ha dicho antes, el director técnico de la RSU, que tengamos cada vez menos residuos. En eso vamos encaminados todos, ¿no? Pero ya que tenemos los residuos, saber reciclarlos bien y saber discernir a dónde los tenemos que tirar. Ciudad Real, por ejemplo, ha sido este año galardonada con 3 pajaritas azules. Reciclamos el 32% de papel y cartón generado, que es una brutalidad. La media está aproximadamente, como ha dicho antes el gerente, en un 20%. Estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando en ese aspecto.
Pues Gregorio, ahora ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Voy a sumar nuevos invitados. Voy a saludar ya a Casto Sánchez, delegado provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hola, Casto, ¿cómo estás? Bienvenido a la COPE.
Buenos días, encantado.
Y Antonio López Peña es el gerente de Ecoembes en Castilla-La Mancha. Hola, Antonio, ¿qué
tal? Buenos días, gracias.
Casto, la Junta de Comunidades, ¿cómo trabaja por el medio ambiente?
Bueno, fundamentalmente trabaja por el medio ambiente desde una consejería que se llama de Desarrollo Sostenible. El propio nombre y la propia intención del nombre ya casi describe cuál es el propósito de las políticas del gobierno de Emiliano García Page. La conservación de los espacios naturales, la normativa regional en la que somos pioneros, el compromiso con el medio ambiente, yo creo que es evidencia en las políticas que día a día estamos desarrollando. El gobierno de Castilla-La Mancha, además, hoy, precisamente, día 5 de junio, que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente como efeméride por la que precisamente estáis desarrollando este programa, hoy ha publicado a las entidades premiadas precisamente por esta, bueno, por la labor que desarrollan en el cuidado del medio ambiente. Hoy se ha hecho pública y además nos felicitaremos desde aquí, yo creo que es un buen momento, a la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia, que va a ser una de las galardonadas precisamente en este día. Yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha destaca fundamentalmente el cuidado del medio ambiente, no solamente por todas las políticas que tienen que ver con la preservación de un medio en el que desarrollamos nuestra vida, desarrollamos nuestra actividad y en el que tenemos la responsabilidad no solamente de cuidarlo, sino incluso de recuperar lo que hemos deteriorado de ese medio en generaciones en las que no hemos prestado atención a la importancia de lo que nos da soporte y lo que nos da vida a todos, que es la naturaleza y que son la biodiversidad y los ecosistemas que existen en nuestro medio y que nos hemos ido de alguna manera descuidando y por lo tanto poniendo en peligro hasta ahora. El compromiso con un modelo de economía circular que cambie la filosofía de la economía lineal en la que antes se producía, se consumía y se tiraba, ahora se introduce el elemento de reciclado, de reciclaje, de recuperación, de darle segundo uso a todos aquellos elementos que hasta ahora se vertían a la naturaleza y contribuían no solamente o deterioraban no solamente el medio, sino que incluso estaban provocando el cambio climático como consecuencia de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, que nunca habían tenido la preocupación de lo que esto estaba ocasionando. Es lamentable, además, que todavía en este tiempo haya de alguna manera personas que niegan la existencia de este cambio climático. Creo que es un buen momento en la efeméride que hoy conmemorábamos para insistir en la importancia de creer efectivamente en algo que no requiere creencias, sino que tiene evidencias, que es el cambio climático. El cambio climático está produciendo ya en el planeta, está produciendo en nuestro entorno próximo las suficientes quebrantos al desarrollo de la vida que tenemos que tomar medidas. Nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, es absolutamente incuestionable. Ese compromiso en la mejora de la gestión de residuos, en la implantación de un nuevo modelo de consumo, en la producción en base a esa economía, a ese modelo de economía circular, en Castilla-La Mancha creo que estamos siendo referencia por la primera ley de economía circular que hemos establecido en nuestro territorio y que ya sirve de referente para otras comunidades que se han sumado a esta iniciativa. Y la estrategia que nos mantiene, una estrategia que nos mantiene a la vanguardia también de España, implantando, como decíamos antes, ese modelo circular.
Pues Casto Sánchez, delegado, ha sido un placer conocer cómo está trabajando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también en este día tan importante por el medio ambiente. Delegado de Desarrollo Sostenible, ha sido, Casto, un placer como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Y me quedan unos minutos para llegar a la 1:30, donde vamos a hacer una parada y los quiero compartir con Antonio López Peña. Como les he comentado antes, es el gerente de Ecoembes en Castilla-La Mancha. Lo primero, que yo creo que más o menos todos saben qué es Ecoembes, pero bueno, recuérdamelo, Antonio.
Sí, bueno, antes, sobre todo, agradeceros de verdad el que nos hayáis invitado a este programa en un día tan especial para nosotros como es el Día del Medio Ambiente. Una fecha creada, como todos sabemos, para que los habitantes del planeta recuerden lo importante que es cuidar el único hogar que tenemos y es el planeta en el que vivimos. Pues bien, mira, Ecoembes es una organización que cuida del medio ambiente a través del reciclado y el ecodiseño de los envases. Desde Coembes lo que impulsamos es este movimiento imparable que es la circularidad y trabajar sobre todo por un futuro sin residuos. Queremos que haya más y mejor reciclaje, pero sabemos que esto no es suficiente. Tenemos que trabajar en reutilización, tenemos que trabajar en reducción, y para ello trabajamos de la mano de las empresas, trabajamos de la mano de las administraciones y trabajamos de la mano de la ciudadanía para fomentar lo que hemos comentado, lo que es la circularidad plena del envase.
¿Qué es ese? Vamos a hablar un poquito más de la campaña. ¿Qué es ese movimiento imparable?
Bien, el objetivo son muchas las campañas que ponemos en colaboración con el consorcio para sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de reciclar. El objetivo de esta campaña no es otro que el de seguir fomentando el hábito de separar los envases en los hogares y depositarlos adecuadamente en los contenedores dispuestos en la vía pública por parte del consorcio para hacer una correcta recogida separada. A través de esta campaña lo que ponemos en valor es el reciclaje dentro de la economía circular y, sobre todo, y lo más importante, hacer ver a la ciudadanía la segunda vida que se le puede dar a los envases si hacemos una correcta separación de nuestros hogares y la depositamos en los envases amarillos. Importante el mensaje: envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo y los envases de papel cartón al contenedor azul. El beneficio de reciclar, todo lo conocemos, ¿no? Reside básicamente en lo que es el reaprovechamiento de los materiales, evitando la explotación tanto de recursos naturales como de materias primas a la hora de fabricar nuevos productos. Por darle algún ejemplo muy sencillo, si depositamos una lata en el contenedor amarillo, esta lata se va a poder utilizar para fabricar, por ejemplo, piezas para una bicicleta. Si depositamos las botellas de plástico en el contenedor amarillo, vamos a poder fabricar nuevos productos, como por ejemplo fibras textiles, anoraks y bueno, y el papel cartón, pues también puedo dar algún ejemplo, ¿no? Todo lo que depositamos en el papel cartón pues se puede utilizar para fabricar nuevos productos.
Pero Antonio, aquí todos reciclamos realmente, pero esta pregunta a lo mejor parece un poco obvia, pero a lo mejor no lo es. ¿Reciclamos bien?
Bien, hemos avanzado mucho en materia de reciclaje y a mí me gusta hablar siempre con datos. Por centrarme hoy en el consorcio de residuos de Ciudad Real, la recogida selectiva se ha incrementado en los últimos años cerca de un 20%. Los ciudadanos de los 92 municipios que conforman el consorcio tienen una sensibilidad con el medio ambiente que lo demuestran con pequeños gestos, como es separar los envases en sus hogares. Y también me gustaría destacar un dato importante, ¿no? De media estaremos un 25% de la media autonómica en lo que se refiere al resultado de la recogida separada de envases ligeros en el consorcio.
Pero lo hacemos bien a la hora de reciclar, insisto, porque sí, todos reciclamos, pero sabemos que la lata va a un lado, sabemos qué hacemos con el cartón de la leche, o todavía nos vamos equivocando.
Todavía existen dudas, sí. Existen dudas. Porque el contenedor amarillo, bueno, pues se pueden depositar única y exclusivamente envases, pero se asocia incorrectamente al contenedor de plásticos. Al contenedor de plásticos no es para el contenedor de plásticos. Al contenedor amarillo solo tienen que ir envases. ¿Por qué? Porque otro tipo de productos plásticos, un juguete, otro material, está compuesto de muchos tipos de plástico que no se pueden separar y dificulta lo que es el reciclado. Entonces eso es muy importante. Dudas las más posiblemente las que están más arraigadas, ¿no? El tema, insisto, el contenedor amarillo no es para plásticos, es para envases de plástico, latas y bricks. Una duda que suele haber también es con el brick. El brick tiene que ir al contenedor amarillo, porque está compuesto de varios envases, no tiene que ir al contenedor azul.
Vale. Eso es importante. Es que sé, yo ahí he visto dudas en ese alguna vez.
Claro, el brick, no nos olvidemos, al contenedor amarillo, insisto, y los juguetes y otro tipo de productos, para eso están habilitados los puntos limpios, donde se pueden llevar. También creo que es importante, hemos pensado también en cómo resolver estas dudas a la ciudadanía. Nosotros hemos puesto en marcha, en colaboración con las entidades, un asistente inteligente de reciclado, que es una aplicación app, donde a través de mensaje de voz, imágenes o un texto, las dudas que tengamos de forma instantánea nos va a responder esa aplicación. ¿Dónde tenemos que llevar ese juguete? ¿Dónde tenemos que depositar ese brick? Y es una aplicación que se pueden descargar gratuitamente y que de alguna manera puede solventar todas las dudas que los ciudadanos puedan tener en materia de recogida.
¿Qué hábitos mejoramos?
Tenemos que seguir, lo han comentado, ¿no? Tenemos que pasar de un modelo lineal de consumir, de usar y tirar, ¿vale?, a uno en el que los residuos se conviertan en recursos. Tenemos que fomentar lo que es la reducción, la reutilización y, por supuesto, también el reciclaje, con lo cual está en nuestra mano. Esos pequeños gestos, al final, es suma de muchos pequeños gestos, generan un gran impacto en nuestro medio ambiente.
Y tenemos que incidir en la cantera, ¿no? en los más jóvenes, quiero decir, es un mensaje que tengo también así aquí conmigo José Manuel. Los más jóvenes son, vamos, son el futuro para todo, pero tenemos que enseñarles a reciclar también a ellos.
Es fundamental. Nosotros, bueno, dentro de las de los convenios que tenemos con las administraciones, fomentamos lo que es la sensibilización y luego, por supuesto, también trabajamos en educación. El consorcio y otras entidades también hacen campañas, hacen formaciones para los más pequeños, que son verdaderamente las generaciones recicladoras del futuro, y si queremos avanzar hacia una sociedad totalmente circular, tenemos que ahondar en ese tipo de actuaciones, como lo estamos haciendo de la mano de las administraciones.
Así es. No le voy a preguntar, José Manuel, Antonio, si recicla, porque eso ya sería...
Lo damos por hecho.
Lo damos por hecho, ¿verdad, Antonio?
Sí, dalo por hecho.
Pues Antonio López Peña, gerente de Ecoembes en Castilla-La Mancha. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y nosotros así lo que vamos a hacer es llegar a la 1:30 de la tarde, pero no nos vamos de aquí de la Plaza de la Constitución. Estamos pasando calor, pero no tanto, porque nos han dejado una carpa. La concejala de Participación Ciudadana ha tenido ese detalle de dejarnos esta carpa, así que no estamos tan mal. Pero como digo, vamos a hacer un pequeño alto en el camino hasta las 2:50, en tiempo en el que vamos a volver y vamos a cerrar este programa especial que estamos haciendo en COPE Ciudad Real en torno al Día Mundial del Reciclaje de la mano del Consorcio de RSU y en colaboración con Ecoembes. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Pues 1:50, mejor dicho. Pensaba yo que iba a pasar más calor. José Manuel Labrador, gerente del RSU. Pensábamos que íbamos... Y no está mal.
No está mal.
Bueno, pues para terminar estos últimos 10 minutos, además de José Manuel Labrador, el gerente del RSU y del presidente de Carlos, se suma el presidente de la institución provincial, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, al que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, José Manuel. Muy bien, encantado estar con vosotros.
Aquí enfrente de tu casa.
Bueno, mi casa, la casa de todos los habitantes de la provincia, pero donde tengo el honor de... trabajar cada día.
Miguel Ángel, hoy queremos, y estamos hablando de reciclaje, de medio ambiente, entonces también queremos saber qué hace la Diputación en este sentido.
Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? En reciclaje, por supuesto, hacemos pues colaborar muy estrechamente con un consorcio que depende orgánicamente también de la Diputación Provincial de Ciudad Real, al que indudablemente también se le hace una aportación económica para su funcionamiento, pero con el que se trabaja estrechamente para mejorar los datos de reciclaje, para mejorar los datos que tienen que ver con depositar cada vez menos residuo en vertedero. Y lo digo porque es que esto hoy cuesta dinero a los ciudadanos. Deben saber los ciudadanos, y lo saben ya, porque se ha traspasado por parte de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia a las tarifas de basura, que cuanto más residuo se deposita en vertedero, más dinero hay que pagar por ese impuesto, y por tanto a todos nos conviene, no solo medioambientalmente sino también económicamente, depositar el menor residuo posible en vertedero y por tanto reciclar el mayor número de residuo. Y tengo que decir que los datos además son muy buenos, porque me contaban que esta provincia de Ciudad Real, concretamente los datos del consorcio que afectan a 92 municipios de la provincia, pues hemos incrementado en una media de tenemos un 20% de recuperación de residuo ligero más que lo que tiene el resto de la comunidad autónoma. En líneas generales, yo creo que es un grandísimo dato que demuestra el gran trabajo que se está haciendo, con porcentajes que se están incrementando poco a poco y que nos invitan a pensar que el trabajo que se está haciendo desde RSU es muy bueno. Y por eso yo quiero felicitar tanto a su presidente, que está aquí, Carlos Villajos, como a su gerente, José Manuel Labrador. Y luego, ¿qué hace más también en materia de medio ambiente la Diputación? Bueno, pues hay una cosa que nos preocupa mucho y es el agua. Nosotros hemos detectado, porque lo sabemos todos, la enorme cantidad de agua que se vierte, que se pierde en las redes de abastecimiento de agua de los municipios, y es una inversión que habitualmente los municipios no hacen, entre otras cosas porque no tienen el dinero para ello. Y lo que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Ciudad Real, desde que tenemos el honor de poder gobernarla, es poner un plan de ayuda a los ayuntamientos para mejorar, para renovar las redes de abastecimiento de agua. El año pasado 7 millones de euros, este año 5, que intentamos que se complementen con una financiación que también ponen los ayuntamientos, que incluso pueden utilizar otras subvenciones de la propia Diputación Provincial de Ciudad Real, con lo cual a veces financiamos hasta el 100%. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque el agua que necesitamos con una urgencia enorme, no podemos permitir que se pierda. En algunos pueblos, pérdidas del 50%, del 60%. Y porque además así llamamos la atención a otras administraciones para que sean conscientes de que para que todos tengamos recursos hídricos, no solo para el abastecimiento, no solo para el uso industrial, sino también para el uso agrario, se necesitan inversiones. Y lo digo otra vez, inversiones. Y por desgracia esas inversiones de otras administraciones no llegan. Bueno, pues por lo menos la Diputación, con su modestia, que pueda invertir, en este caso, en ahorrar agua a los municipios y que no se desperdicie ese agua que yo creo que a todos nos hace muchísima falta.
¿Todos los municipios se van a poder acoger a este plan?
Sí, sí, todos los municipios se han podido acoger y de hecho se han acogido creo que casi el 100%. Algunos ponían la, digamos, desventaja de que había que financiar un 30%, pero le dimos la ventaja de decirles, oye, con otro dinero que te pone la Diputación, como es el plan de inversiones, puedes aportarlo ese 30% que te falta. Por tanto, el 100% lo puede financiar la Diputación Provincial de Ciudad Real. Se han acogido prácticamente todos en el programa del 2023 y estoy seguro que se acogerán todos también en el programa del 2024. Y además tengo que decir que es un dinero independiente, es decir, no es un dinero que sea privado de los planes de inversiones, es un dinero que se ha buscado de otras partidas presupuestarias para aportarlo en este programa medioambiental, que yo creo que de primer nivel, que creo que nos debe hacernos a todos concienciar de la necesidad de agua, pero también del buen uso que hay que darle al agua.
Ese agua y esas necesidades en cuanto a infraestructuras, imagino que van a ser un pilar en esta legislatura.
Sí, yo lo anuncié al principio de la legislatura, que la Diputación quería invertir entre 20 y 25 millones de euros al menos a este programa y yo creo que lo estamos cumpliendo. Solo en prácticamente 8 meses hemos invertido ya 12, más lo que están invirtiendo los municipios. A esto le vamos a sumar también un programa que hemos pedido, un PERTE del agua, que a través de una empresa pública como Emaser, participada por la Diputación Provincial de Ciudad Real y conjuntamente con el socio privado de esta empresa, que es Aqualia, queremos también intervenir en la totalidad de los pueblos de la provincia para mejorar el uso y gestión del agua a través de la digitalización de todo el sistema de abastecimiento de agua. Si esto lo llevamos adelante, va a suponer también un ahorro importantísimo en agua en todos y cada uno de los pueblos, porque vamos a mejorar la eficiencia en la gestión y esto nos ayuda indudablemente a ahorrar agua y por tanto es una medida medioambiental, vuelvo a decir, de primer nivel. Por tanto, yo estoy convencido que sumando el PERTE más sumando las inversiones, cuando acaben la legislatura serán más de 30 millones de euros los que se habrán invertido en mejorar el uso, la eficiencia y la gestión de las redes de abastecimiento de agua de nuestros pueblos.
Ahorro de agua, pero también ahorro en nuestro bolsillo, porque me he quedado con antes y yo quería incidir un poquito más en ese ahorro que has puesto encima de la mesa si reciclamos por ese impuesto de depósito en vertedero. O sea, si reciclamos vamos a ahorrar dinero.
Sí, hay dos ahorros, uno en el vertedero y otro en el agua, y los explico los dos. El del vertedero es un nuevo impuesto que nos ha planteado y que nos ha obligado a plantear el Gobierno de España. Es un impuesto que tenemos que trasladar a los generadores de los residuos, que son los ciudadanos, y que solo el año pasado fueron casi 3,5 millones de euros. Cuanto menos residuo depositemos en el vertedero, más dinero se ahorrarán los ciudadanos. Por tanto, cuando alguien dice, es que reciclando yo qué gano, pues ganas que pagas menos impuestos. Eso por un lado. Y en materia de agua también, porque quiero recordar que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto un nuevo impuesto al agua, el canon del agua, que también va a penalizar las pérdidas de agua. Por tanto, esta inversión que está haciendo la Diputación en que los pueblos mejoren sus redes de abastecimiento va en la línea de hacer una mayor eficiencia en el uso y gestión del agua y, por tanto, ahorrar agua, pero también ahorrar dinero, porque esos desperdicios no los tendremos que pagar con este nuevo impuesto que ha puesto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Cómo es el reciclaje en tu casa?
Pues tengo que decir que desde hace muchos años lo reciclamos todo. separamos en papel y cartón, separamos en latas y envases ligeros de plástico y separamos también en cartón. Tengo que decirle a la gente que al principio puede suponer una molestia, pero al final cuando te acostumbras es fácil y al final hay también un alivio de la conciencia de estar haciendo lo que uno cree que debe estar haciendo en favor de nuestro medio ambiente.
Pues, señores, nos queda un minuto. Quiero que lancéis un último mensaje en torno a este día y en torno al reciclaje.
Bueno, pues concienciar desde aquí a todos los ciudadanos de que el reciclaje no solo cuida nuestro medio ambiente, sino que también nos ayuda a ahorrar dinero. Así que con esos dos mensajes, a ver si convencemos a todos.
José Manuel, ese pues, mensaje.
El mismo mensaje. Animar a la ciudadanía que recicle, a que haga esa separación selectiva de residuos domiciliarios y se sientan orgullosos, como dice nuestra campaña, del movimiento imparable que supone el reciclaje y la contribución al medio ambiente.
Y Carlos, lo mismo, claro.
Lo mismo y bueno, y que seguiremos haciendo campañas como esta, sin duda ninguna, porque creo que son campañas que vienen bien y la gente se tiene que concienciar que es importantísimo el reciclaje.
Pues Carlos, Miguel Ángel y José Manuel, gracias.
Gracias.
Y nosotros ya nos vamos a despedir. Ahora sí, llegamos a las 2 de la tarde. Agradecer al consorcio RSU que en colaboración con Ecoembes pues haya hecho posible que hoy hayamos hecho este especial dedicado al medio ambiente. Lo dicho, llegamos a las 2 de la tarde. Adiós, adiós.